Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es una forma agradable de mantenerse saludable. En Clínica Abierta hoy hablamos del ciclismo. Bienvenidos a Clínica Abierta. Hoy vamos a hablar sobre el ciclismo y sus beneficios para nuestro organismo. Buenos días a todos. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y ser parte de su familia. Bienvenidos sean todos, en especial aquellos amigos que nos escuchan en la hermosa isla de Cuba. Así que allá nos escuchan a través de la onda corta diferido. A ustedes un cariñoso abrazo. Y como todos los días, nos acompaña nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra Hildalicia?
Deseosa que nos explique cómo el ciclismo nos puede ayudar.
Oh, pues a eso le vamos a dedicar esta sesión de hoy, donde usted, especialmente aquellos que les gusta practicar el ciclismo, aunque sea recreativo, no tiene que ser competitivo. Hoy es el día en que usted puede hacer su pregunta.
Así es, pero antes de entrar en materia de estudio, vamos a permitir que el doctor nos comparta su pensamiento saludable para hoy, porque siempre hay uno.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Por todas partes se ve la intemperancia en el comer, en el beber, en el trabajo y en casi cualquier cosa. Las personas que se esfuerzan por realizar una gran cantidad de trabajo en un tiempo limitado y continúan trabajando cuando su mejor criterio les indica que deberían descansar, nunca son ganadoras. Viven con capital prestado, porque gastan en el presente las fuerzas vitales que necesitarán en el futuro. Y cuando quieran echar mano de la energía que gastaron tan irresponsablemente, fracasarán en su intento porque no la hallarán. La fuerza física ha desaparecido y ya no existen las energías mentales. Si usted pensaba que el asunto de la energía en general en el organismo del ser humano era una constante a lo largo de la vida, se equivocó. En realidad no es así. En realidad, poco a poco, recuerden que las capacidades en términos generales van reduciéndose. Según al caballero se le reduce la cantidad de testosterona y a la dama sus estrógenos. Poco a poco también se van reduciendo aquellos organelos intracelulares que producen la energía, las mitocondrias, y también los procesos de reducción, oxidación, que tienen una interacción continua por la cantidad de radicales libres, la activación de ciertos genes que poco a poco van dando señales de que el cuerpo va en un proceso de deterioro. Pero si usted adelanta el envejecimiento, porque usted en realidad lo que ha hecho es derrochar la cantidad de energía que usted tenía a su disposición, energía tanto física como mental, porque abusó de ella, sencillamente porque usted trabajó demasiado, quiso tener 2, 3 trabajos, porque a usted le interesaba tener la casa de sus sueños o tener un automóvil para cada miembro de la familia. Bueno, en la persecución de esos sueños, a veces también el cuerpo se rinde, porque el abuso de los procesos, las capacidades que tiene el cuerpo, no son infinitos y en muchas ocasiones no son renovables. Hay una cantidad de energía que nosotros tenemos a nuestra disposición que se va agotando poco a poco. Sí, hay una cantidad que usted puede renovar, pero esa energía vital que poco a poco se pierde no se puede recuperar tan fácilmente como usted cree. Tal vez usted tenga ahora 40 años y cree que va a tener la misma energía y disposición a lo largo de su vida, y que cuando yo tenga 70 años ya verán que yo voy a seguir con mi actividad y mis capacidades. Bueno, si usted ahora abusa y usted gira contra esa cuenta de energía muchos cheques, lamentablemente los fondos se agotan. Y eso es una realidad. Seamos sabios. Dispongamos de la energía física y de la energía mental de una forma prudente, de tal manera que usted pueda durar tal vez como su abuelita, hasta los 103 años de edad, porque usted se cuidó. Sea sabio, sea prudente. Use su energía con mucha discreción y cuídese. Dios desea que usted sea prosperado y que tenga salud.
Muchas gracias, doctor, por ese pensamiento saludable, y con eso damos inicio al tema de hoy, beneficios del ciclismo. Y comienzo preguntándole dos interrogantes en una. A ver. En primer lugar, ¿qué tipo de ejercicio es el ciclismo y si es adecuado para todos?
Bueno, el ciclismo es un ejercicio aeróbico. Nosotros somos seres aeróbicos, necesitamos del aire. Pero este tipo de ejercicio lo que hace es contrastar contra otros tipos de ejercicio que son más, algunos de ellos son de resistencia. Este, por ejemplo, es un ejercicio que va a requerir más esfuerzo. Eso es lo que nos quiere decir, que usted va a tener que utilizar todavía mucho más sus pulmones para poder satisfacer las demandas de la energía de su organismo. Y por lo tanto, ahora tienen que entrar grandes bocanadas de aire para poder llevar a cada célula esas moléculas de oxígeno necesarias para que se puedan unir con la glucosa y generar energía, porque se está gastando más aceleradamente. El ritmo, la intensidad es muy importante. Y desde ese punto de vista, este ejercicio aeróbico es muy apropiado, especialmente para aquellas personas, podemos decir, que tienen todas sus capacidades todavía, pero incluso aquellas que son de un hábito más sedentario, porque no está limitado. Tal vez en su panorama mental, usted piensa que ya usted se ve por la carretera con un casco protector y con toda la indumentaria, con todas esas etiquetas, corriendo, y que la gente diga, ¡uy, mira quién va ahí! Bueno, en realidad no siempre tiene que ser así. Usted también puede practicar el ciclismo en una bicicleta estacionaria, dependiendo de su condición física. Y es más, hay algunas personas, y la Alicia, que ni siquiera a veces pueden utilizar una bicicleta estacionaria. A veces pueden utilizar solamente los pedales. Hay equipos donde las personas, de acuerdo a su situación de salud general, lo más que pueden hacer tal vez es pedalear, y hay aditamentos donde solamente los pedales son los que están disponibles. Usted no tiene que subirse a un equipo de una bicicleta estacionaria para usted darle y darle y darle. Usted puede hacerlo un poco más sencillo. Si usted es de esas personas que están confinadas, digamos, a una silla de ruedas. Si usted tiene condiciones que no le permiten a usted mantener bien el equilibrio, porque eso es parte del beneficio del ejercicio de ciclismo. Si usted es de aquellas personas que tiene problemas, tal vez, para tener mucha fuerza en sus muslos. Bueno, por lo menos con ese tipo de aditamento que estoy mencionando, que son unos pedales que no tienen cadenas ni ninguna otra cosa, sencillamente usted puede de una manera fácil ir ayudando a su organismo a que haga cierta cantidad de ejercicio aeróbico. Pero hoy queremos dedicar nuestro tema a la práctica del ciclismo al aire libre. En segundo lugar, aquellos que no lo pueden hacer y pueden por lo menos utilizar una bicicleta estacionaria, adelante. Y en último lugar, pero no quiere decir que sea menos importante, hacer aunque sea algo de ejercicio, pedaleando como si usted tuviera una bicicleta, aunque sea pedaleando y usted esté sentadito en alguna silla, no necesariamente el sillín o el tipo de sillón que se utiliza en el aspecto de la práctica del ciclismo. Así que queremos beneficiarle por todos los ángulos, desde aquellos que tienen esa juventud y esa capacidad, la disposición, la energía, la fuerza para poder hacerlo afuera y aquellos que por alguna razón tienen que hacerlo dentro del hogar.
O sea que el ciclismo puede ayudarnos a crear un estilo de vida saludable.
Definitivamente, puede ayudarnos, Hilda, a todos.
A todos. Así que la próxima pregunta que le voy a hacer es si entonces el ciclismo me otorga algún tipo de beneficio en el cuerpo.
Bueno, saben ustedes que hay 12 beneficios que vamos a estar hablando hoy. Hay algunos de ellos que tal vez usted los conoce y dice, bueno, pues me va a dar más fuerza. Eso sí, eso es cierto, fortalece. Ayuda principalmente a los músculos que tenemos en los muslos, pero también va a ayudar para que usted tenga un mejor equilibrio, y eso es importante. Pero ayuda también al que tiene el colesterol elevado. Y así, Hilda, podemos seguir enumerando una serie, un listado que tenemos de todos los beneficios que usted puede obtener sencillamente por la práctica del ciclismo. Lo puede hacer, como hemos estado diciendo, afuera. Ese es el que más beneficio da. Cuando usted practica el ciclismo afuera del hogar, al aire libre, al sol, porque muchos beneficios tienen que ver precisamente con el hecho de que usted lo pueda practicar fuera de las cuatro paredes y el techo de donde usted vive. Pero como dijimos al inicio, no hay tampoco que menospreciar a aquellos que no lo pueden hacer. Sí hay también beneficios, no todos los que usted podría escuchar en el día de hoy, en esta edición de Clínica Abierta, pero sí puede aplicar una buena cantidad a aquellos que lo hacen dentro de su hogar porque hay razones válidas para impedir que usted lo practique en el exterior.
Así es, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos en breve luego de estos mensajes para seguir hablando de los beneficios que obtenemos con el ciclismo. Ya volvemos.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se ha preguntado qué pasa en el cuerpo durante el ejercicio? Usted lo va a comprender y a ver su necesidad de realizarlo comprendiendo la fisiología asombrosa del ejercicio. El ejercicio es esencial para la buena salud y afecta al cuerpo entero. Las fibras musculares se contraen y se relajan. El corazón late más rápido y los pulmones trabajan más para proveer más oxígeno al cuerpo. Estas acciones provocan un aumento en las reacciones enzimáticas linfáticas, estimulaciones nerviosas, aumento del metabolismo y mucho más. El ejercicio es un evento impresionante. ¿Sabía usted que de acuerdo a la Biblia, la rutina de ejercicio original del hombre también cambió? Así como los entrenadores hacen cambios a sus programas de ejercicio, Dios tuvo la necesidad de hacer cambios a la rutina de ejercicio de Adán, que se dedicaba a mantener el jardín del Edén. El Señor, después del pecado, hizo una declaración: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Según se expresa en Génesis capítulo 3 y versos 17 y 19. El ejercicio de Adán era ahora más difícil porque tenía que esforzarse y sudar. Pero analice más de cerca el pasaje. Este incremento en la intensidad del ejercicio de Adán fue por su propio beneficio. ¿Acaso podrá todavía tener beneficios vitales el ejercicio al trabajar y sudar? Seguro que sí. El ejercicio puede ayudarlo a quemar calorías, a incrementar la fuerza y la resistencia, a sentirse mejor y con mayor energía, optimizar la salud del corazón y vivir una vida más larga y feliz. Y todas estas metas pueden alcanzarse con tan solo un conocimiento básico de la fisiología del ejercicio y haciéndolo para esforzarse y sudar.
Pare, pare. Deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
Decepcionados, pero no desesperados. Posiblemente usted ha sufrido una profunda decepción, quizás en el amor o en el matrimonio, o puede haber fracasado en un examen o perdido un trabajo. Dios ha prometido en esos momentos difíciles que podamos siempre contar con Él. He aquí, amigos, tres sabios consejos. Número uno, haga ejercicio. Cierto individuo que había caído en la depresión tramó un plan para suicidarse en forma limpia, que no le trajera vergüenza ni desgracia a su familia. Decidió correr hasta caerse muerto de un ataque cardíaco. Partió en su carrera mortal, pero cuando llegó al límite de sus fuerzas, su corazón todavía funcionaba y, para su sorpresa, su depresión había desaparecido. Número 2. Lea la Biblia. Es el mejor de todos los libros. Sus páginas están llenas de expresiones animadoras, de buenos consejos. Los Salmos, los Proverbios de Salomón, los Evangelios, las cartas que escribió el apóstol San Pablo, llenas de amor, las profecías de Daniel y de Apocalipsis, infunden esperanza. Los relatos de las pruebas por las que pasaron Abraham, Jacob y José serán de gran ayuda para usted. Y número 3, he aquí un buen consejo. De algún modo, debe eliminarse la amargura interior. Hay quienes pagan por contarles estas cosas a un psiquiatra. Otros cargan a sus familiares o amigos con sus letanías. Pero hay una manera mejor de lograr este objetivo y es contárselas a nuestro amigo celestial. Cuando tú ores, dice la Escritura, entra en tu aposento, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Dios nunca, nunca, amigos, traicionará nuestras confidencias. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos y, más que amigos, somos sus hermanos.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta y hoy estamos hablando acerca de los beneficios del ciclismo. Doctor, y quisiera preguntarle, ¿cómo el ciclismo nos puede ayudar para perder peso, por ejemplo?
Bueno, ustedes saben que el ejercicio del ciclismo, cuando se practica en una alta intensidad, va a ayudar para que el metabolismo cambie totalmente. Este tipo de ejercicio aeróbico, como estábamos mencionando hace un momento, va a ayudar para que usted pueda ir bajando la grasa corporal, porque tiene ese beneficio de que al aumentar el metabolismo va a requerir el utilizar esos depósitos que están almacenados, por un lado de glucosa y por otro lado de los triglicéridos que están en nuestra grasa subcutánea, en la grasa visceral y que a veces también están depositados en el hígado. Así que estos depósitos van a ir poco a poco ayudando para que los abastos que están ahí depositados en forma de esos diferentes contornos que se van formando cuando usted dice, ¡ay, qué me pasó aquí! Aquí tengo, dice alguna gente, tengo una Michelin, le dicen algunos, ¿verdad? A esa llantita que sale ahí cerca del centro del abdomen y que a algunos pues le forma, en los caballeros, forma de manzana y en las damas forma de pera.
O de rosquilla. Depósitos,
o de rosca también, de dona, ¿verdad? Bueno, el ciclismo ayuda para que ese proceso metabólico se acelere y ahora pueda comenzar a esculpir su cuerpo de una manera mucho más fisiológica y de una manera que sea, digamos, mejor distribuido su grasa natural, no acumulada solamente en ciertos lugares. Así que desde ese punto de vista va a ayudar para que usted pueda ir mejorando ese metabolismo y especialmente cuando ese ciclismo se practica, digamos, en los momentos donde hay que acelerar bastante, hay que hacer un sprint. En las regiones marcadas para ello, cuando usted tiene que ir en una recta y tiene que avanzar, avanzar. O también aumenta la fuerza muscular, especialmente cuando usted está en ciclismo de montaña. Y usted tiene que ir subiendo esas cuestas y usted cambia, hace el cambio de la cadena para poder tener más fuerza, pero precisamente ahora sus muslos requieren un mayor esfuerzo para poder continuar al ritmo que usted llevaba. Todo esto lo que hace es acelerar entonces el metabolismo, facilitando que la persona pueda perder peso.
¿Puede ayudar el ciclismo, doctor, por ejemplo, a fortalecer las piernas?
Sí. ¿Saben que no va a sobrecargar, no va a hacer que se sobreesfuerce, especialmente las articulaciones? Y si nosotros pensamos en la anatomía de nuestras extremidades inferiores, tenemos en la región de nuestros muslos, al frente, el cuádriceps de nuestros muslos en la porción frontal, en la porción posterior del muslo, los músculos isquiotibiales. Isquiotibiales. Tenemos también los músculos de las pantorrillas en las piernas y por supuesto tenemos unos músculos muy poderosos, son tres músculos en la región de los glúteos. Vean entonces que tenemos básicamente unos cuatro grupos musculares importantes: cuádriceps, isquiotibiales, la zona de los glúteos y los músculos que componen nuestras pantorrillas. Ellos van a ser en realidad el motor impulsor que tenemos para poder facilitar que se vaya desarrollando este tipo de actividad que va a ayudar, como estábamos hablando en el primer paso, a ir esculpiendo su organismo para que usted tenga un índice de masa corporal. Pero por supuesto, usted no solamente va a querer practicar el desarrollo de esos grupos musculares solamente haciendo ciclismo. Hay también el uso de levantamiento de pesas. Eso puede ayudar para que se sigan fortaleciendo más esos conjuntos musculares. También las sentadillas. Ahí tiene otro tipo de forma de usted poder ayudarse. Y si se hace esto y utilizando también las prensas de piernas, esto también utilizando pesas ayuda para que pueda haber una mayor fortaleza, de tal manera que cuando llegue el momento en el que usted desea ahora tener una mayor fortaleza, una mayor fuerza, para poder utilizar en los momentos donde usted tenga que ir en esas regiones donde tiene que pedalear rápido, hacer un sprint, o tenga que subir una ladera o una pendiente que sea bastante inclinada, usted ahora va a tener la fuerza suficiente para poder aguantar ese empuje. Y eso es parte de esta práctica, aunque sea en ocasiones competitiva, pero también puede ser recreacional. Usted pueda sentirse bien porque sabe que su cuerpo está básicamente teniendo la oportunidad de responder adecuadamente a las necesidades según la zona donde usted está ejerciendo ese ciclismo. Y se goza la persona, no solamente en saber que ahora está bajando su peso a un peso normal, sino también que está adquiriendo una mayor fortaleza física.
Y construyendo músculo a la misma vez.
Exactamente, porque en realidad este proceso va a ayudar para que esas masas musculares se puedan hipertrofiar, ellas se van a agrandar. Y usted puede observar eso en los ciclistas, especialmente profesionales, cómo ellos pueden tener un gran desarrollo de las pantorrillas y de la región de los cuádriceps, especialmente, porque son muchos estos músculos los que más se usan en conjunto.
Doctor, ¿el ciclismo es bueno para personas principiantes?
En realidad, sí. No estoy hablando ahora de personas que están ya de una vez que vieron una competición de ciclismo y ahora todos quieren ser ciclistas y no. Si usted tiene una bicicleta en la casa y esa bicicleta está allí empolvándose, usted la tiene en una esquina y hace muchos años que usted no la utiliza, bueno, vaya, llénele sus llantas, asegúrese de que quitó todo el polvo, tenga la precaución de revisar que todavía la zona que tiene que ver con la región de los pedales, la región de las llantas en sí, la zona central, puedan estar funcionando todas bien y que lo hagan suavemente. Y diga, bueno, antes yo era el gran ciclista. No tiene que ahora de momento demostrarlo. De un paseo nada más. Haga algo simple. Salga de una vuelta más o menos para usted darse cuenta de nuevamente cómo está su bicicleta. Y no tiene que ser algo intenso. Algo sencillo. Usted da una vuelta, regresa otra vez, en lo que usted va poco a poco, no pretenda tener la capacidad que usted tenía antes, hace 10 o 15 años atrás, cuando usted lo practicaba de una manera que fuera frecuente. Ahora usted dice, bueno, déjame comenzar poco a poco. Voy a darle oportunidad para que estos músculos comiencen nuevamente a adquirir condición. Y de hecho, si la persona, Isla Alicia, nunca ha estado corriendo bicicleta competitiva y decide de momento, dice, ay, yo escuché en Clínica Abierta que podía practicar nuevamente la bicicleta y hace tanto tiempo que yo no me subo en una bicicleta, lo voy a hacer, a ver cómo estoy. De una vuelta, como un principiante, no tenga prisa. Y no trate de impresionar a los demás porque, cuando yo era joven, yo hacía tantas cosas. No, tranquilo. Usted comience moviendo su bicicleta, preparándose y vaya poco a poco ganando una condición física que le ayude para que eventualmente usted pueda salir más beneficiado con la práctica del ciclismo.
Interesante, doctor. Vamos a hacer una pausa, que es la última de esta edición, pero luego de ella volvemos para seguir hablando del ciclismo.
El ejercicio regular está asociado con una vida más larga. Un estudio publicado en la revista Circulation encontró que las personas que realizan al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana tienen un riesgo significativamente menor de mortalidad. El ejercicio no solo mejora la calidad de vida en el presente, sino que también reduce el riesgo de enfermedades que pueden acortar la vida, como enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Hacer ejercicio no solo te ayuda a sentirte bien hoy, sino también contribuye a que vivas más y mejor en el futuro.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
El agua, básica en 7 partes corporales. El agua ayuda a que nuestro organismo funcione adecuadamente. Primero, es básica para los riñones al filtrar los desechos de la sangre y eliminarlos en la orina. Previene infecciones urinarias. 2. Promueve la elasticidad de la piel. La resequedad se debe al uso de jabón y la exposición al aire seco. 3. El agua proporciona los nutrientes adecuados a los músculos y lubrica las articulaciones. 4. La deshidratación baja el volumen de sangre y el corazón debe trabajar más para llevar suficiente oxígeno a las células. 5. Mantiene tu garganta y los labios húmedos. La boca seca genera mal aliento y un sabor desagradable. 6. Agiliza tu memoria y cuenta con un estado de ánimo estable. Al no estar bien hidratado, se reduce el flujo de oxígeno al cerebro. 7. El cuerpo está compuesto por 78% de líquido. Esto varía de acuerdo a la complexión y tamaño de los individuos, así que hidrátate. 8. El agua es básica para la mayoría de los procesos metabólicos del ser humano. Ayuda a que nuestro organismo funcione bien, así que es importante que no dejes de consumir este preciado líquido, el agua.
Hola amigos, queremos lanzarte un desafío muy especial. Yo quiero regalarte un texto bíblico que justamente se encuentra en la Biblia. Y este texto bíblico está en Isaías capítulo 58. Isaías 58, el versículo 11. El verso dice lo siguiente: Jehová te pastoreará siempre, dice. Y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es darle de comer a la oveja, es darle agüita a la oveja para que la oveja pueda crecer fuerte, sana. Pero por sobre todas las cosas, el pastor cuida de esas ovejas. ¿Sabes? Dios te está diciendo hoy, yo quiero ser ese Dios que va a pastorear tu vida en medio de las necesidades. Dice el texto bíblico que en medio de las sequías, Dios mismo va a ser el que te va a dar esa agua que sacia toda sed. De hecho, Jesús alguna vez dijo, yo soy el agua viva. Querido, querida amiga, yo no sé cómo está siendo el día que estás teniendo el día de hoy. Quizás puede ser el peor día de tu vida. Quizás no. Pero Dios quiere lanzarte un desafío el día de hoy. Dios quiere decirte, y Dios te dice a través de su palabra, yo soy tu pastor y no importa cuán seca esté tu vida, yo te voy a dar de la verdadera agua que te hace bien al corazón. Sabes, si tus huesos están sintiendo que se están secando, no tus huesos físicos, sino los huesos espirituales, y ya no estás teniendo ganas de vivir, Dios prometió ser el verdadero pastor y Él prometió saciar tu sed como nunca antes, porque Él es ese Dios que puede transformar tu vida, que puede hacer que tu vida sea una vida fructífera para su gloria. Quiero invitarte ahí donde estás para que oremos juntos. Padre, gracias por este momento con nuestros amigos y quiero pedirte que los bendigas. Y quiero pedirte que tú seas nuestro pastor y que tú, Señor, nos llenes con la verdadera agua de vida para que seamos saciados por ti y en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, lo dice Dios, entonces es verdad. Dios te bendiga.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Aquí estamos de vuelta en Clínica Abierta estudiando acerca de los beneficios del ciclismo o de hacer algún ejercicio que se parezca al ciclismo, doctor. Y ahora quisiéramos continuar preguntándole acerca del ciclismo y cómo nos puede ayudar a bajar el colesterol.
Bueno, definitivamente sabemos que aquellas actividades que hacen que nuestra sangre circule libremente, pero también donde hay un esfuerzo. Aquí estamos contrarrestando totalmente el sedentarismo. Si usted es de esas personas que usualmente lo que hace es estar sentado en algún sofá o algún sillón muy cómodo con su teléfono móvil o celular y ahí se la pasa horas muertas, ahí trabajando y haciendo y mirando y oyendo, bueno, es hora de sacudirse. Ya usted tiene que buscar su bicicleta. Aunque su bicicleta esté vieja y fea, sáquela, desempólvela, prepárela y súbase en ella. Especialmente si ya usted tiene este antecedente de que el médico muchas veces le ha dicho, tiene que moverse. Bueno, recuerde aquellos años atrás cuando usted iba en bicicleta. Haga algo por usted. Si usted quiere bajar el colesterol, súbase a la bicicleta. Y al subirse a la bicicleta, oiga esto, va a subir el HDL. Usted se asombrará. Y según usted sigue pedaleando y este ejercicio lo practica al aire libre y al sol, usted notará que el colesterol LDL, esas lipoproteínas de baja densidad, el malo, ese baja, se va reduciendo. Y el colesterol total comienza a acercarse a cifras normales. Esas cifras donde puede llegar hasta 180 miligramos por decilitro. Si tan solo usted decide hacer ese cambio, donde usted puede soltar por un buen tiempo su teléfono móvil y decidir el que usted ahora va a ejercitarse. Y esto va a ayudarle. Usted tendrá ese beneficio de poder constatar cómo para la próxima ocasión, cuando el doctor le haya solicitado a usted los diferentes tipos de estudios sanguíneos, la cifra de su colesterol va a verse reducido. ¿Cuántas personas llaman aquí y nos dicen, doctor, pero mire, yo no quiero usar esas estatinas, ya yo he leído la información y eso es terrible, doctor? Yo no voy a tomarme eso. Eso me va a afectar el hígado y los músculos, me van a dar dolores. Bueno, es cierto que tienen esos efectos adversos, pero también el colesterol elevado le va a dañar sus arterias internamente, las va a endurecer. Usted puede tener una mayor probabilidad de desarrollar un accidente cerebrovascular según se van estrechando sus arterias carótidas y sus arterias del cerebro. Lo mismo va a ocurrir con las arterias coronarias, las arterias de su corazón. se van a ir estrechando. Pero si usted no quiere esos efectos secundarios y yo no me voy a tomar esa estatina, bueno, pues entonces búsquese la bicicleta. Saque su bicicleta, súbase a ella y comience a dar vueltas. No tienen que ser competitivas. Salga a dar sus vueltitas y mientras usted se va moviendo, va el proceso metabólico aumentando, la sangre se mueve más rápida, el hígado comienza a facilitar el procesamiento del colesterol, aumenta el colesterol bueno, usted se protege de la arteriosclerosis, se reduce el colesterol malo, se reduce el colesterol total, usted sale ganando definitivamente. Y cuando vuelve el médico, él le va a decir: oiga, ¿y qué usted ha hecho que tiene ahora la cifra de su colesterol normal? Oh, doctor, le voy a contar. Saqué mi bicicleta y me puse a pedalear.
Doctor, hay una pregunta de nuestros amigos y esta pregunta la hace Sol. ¿Cómo el ciclismo puede ayudar para personas que han sido diagnosticadas con osteoporosis en la columna, en la L1 hasta L4 y en el cuello femoral?
Bueno, definitivamente usted está ganando. Aunque no hay un movimiento per se que sea tan efectivo para la región lumbar de parte del ciclismo, pero sí lo hay para el cuello femoral. Y esa región del cuello femoral va a tener una mejoría significativa porque el hecho de que usted ahora está solicitándole a los huesos de esa articulación el que se pueda ingresar una mayor cantidad de calcio. Va a obtener vitamina D del sol. Y por supuesto, usted sabe que cuando uno se ejercita, la cantidad de alimentos aumenta porque el cuerpo ahora quiere asegurarse en que usted le está supliendo todos los elementos necesarios para que él pueda restaurar nuevamente y reparar los procesos que se han desgastado en el asunto metabólico. Y claro que va a mejorar, e incluso tal vez no mejore significativamente muchísimo la lumbar 1, 2, 3, 4, pero sí va a mejorar también. Porque al usted, en términos generales, estar solicitándole a su cuerpo el que responda ante este tipo de actividad donde usted estira, flexiona, estira, flexiona, estira, flexiona, estira, flexiona, el hueso de esa área, especialmente la cadera, va a comenzar a robustecerse, a hacerse más denso y se comienza a revertir la osteoporosis de una manera más significativa en esa zona. Pero si usted también quiere ayudar la zona lumbar, consiga algunas pesas y mientras usted está haciendo el calentamiento previo a subirse a la bicicleta, usted puede hacer las sentadillas, puede utilizar las pesas para inclinarse hacia enfrente, hacia atrás, hacia los lados, rotar. Y de esta manera los músculos paravertebrales que tenemos en esa zona lumbar y otros músculos como los músculos psoas, que también se anclan en la región lumbar y tienen que ver con los movimientos de nuestras piernas y la flexión de nuestras caderas. Ellos van a estimularse en cierta forma para poder facilitar que, aunque no sea en la misma magnitud que el área de las caderas, también esa zona lumbar pueda ir consolidándose y haciéndose mucho más densa.
Muy bien, pues vamos a continuar hablando acerca de los beneficios,
claro que sí,
del ciclismo. ¿Cómo me puede ayudar el ciclismo, por ejemplo, en el cerebro, en la salud mental?
Bueno, ¿cuántas personas están sufriendo estrés? El ejercicio, en términos generales, es una válvula para liberar estrés. Usted ha visto las ollas de presión. Cuando usted dice, bueno, aquí yo voy a añadir este tipo de producto porque deseo que se ablande rápido y voy a meterlo en la olla de presión. El ejercicio es una válvula de escape para que usted libere ese estrés que usted acumula diariamente. Va a ayudar también para que usted mejore la ansiedad, para que usted mejore de la depresión. Recuerde que el beneficio del sol, el sol es un antidepresivo para aquellas personas que padecen de depresión leve o moderada. Tiene un gran beneficio cuando usted está ejercitándose al sol. Y aquí tiene una forma buena, cómoda, fácil de usted ayudarse. haciendo el ciclismo. De esta manera usted va a facilitar no solamente ese aspecto, sino que ahora usted ayuda para que la cadencia, usted una vez ya agarró el paso de pedaleo, esa cadencia le va a ayudar mentalmente y también le va a ayudar en el aspecto de su bienestar. Dice, hoy pues mira, desde que estoy haciendo ejercicio, que estoy haciendo, utilizando mi bicicleta, pues me siento mejor. Ya no siento aquella nublazón mental, porque mientras más lenta es la circulación cerebral, si se dificulta esa circulación y se congestiona demasiado, porque usted generalmente se dedica a un trabajo que sea intensamente intelectual, entonces debemos poner a circular la circulación del cerebro para que se vaya desenmarañando todo ese conjunto de procesos mentales y procesos metabólicos del cerebro, del sistema nervioso central, se descongestione al tener una circulación activa. Si usted solamente tiene la práctica de una actividad intelectual, pero no hace algo físicamente, no hay una redistribución de la sangre y lo que le dificulta a la larga es que usted va a padecer más dolores de cabeza y no va a tener esa agilidad mental como para poder ayudarse y poder enfrentar diversas situaciones que uno enfrenta diariamente. El ciclismo en este aspecto nos va a ayudar porque ayuda a que se aumenten los niveles de una sustancia que nosotros producimos en el sistema nervioso. Se llaman, Hilda, las endorfinas. Y las endorfinas ayudan a esa sensación de bienestar general. Ayuda para que se reduzcan los dolores. Y esto le ayuda para que el sistema nervioso, en términos generales, pueda estar en una situación donde usted sencillamente se siente mejor.
Doctor, ¿cómo puede ayudar el ciclismo, por ejemplo, a los pacientes de cáncer?
Bueno, en el año 2022, la Sociedad Oncológica Americana recomendó a los pacientes que padecen cáncer el que ellos pudieran practicar si su estado general de ánimo se lo permite y la fortaleza que ellos tienen a pesar de estar enfrentando esos procesos de quimioterapia, radioterapia. Usted sabe que hay unos días y a veces hasta una semana, 10 días, donde la persona ya se ha recuperado del efecto de la quimioterapia y se siente mejor. Vaya a hacer ejercicio, aunque sea súbase a la bicicleta. Eso va a ayudar, según se ha podido constatar por estudios clínicos, que ayuda para que estas personas puedan tener la oportunidad de ellos mejorar en cuanto a la tolerancia del tratamiento. Pueden resistir mejor, pero por otro lado, aquellas personas que quieren evitar el desarrollo del cáncer, verlo desde un punto preventivo, la actividad física va a ayudar para que usted, al circular mejor su sangre, al llevar mejores nutrientes a todas partes de su cuerpo, a todas las esquinitas que tiene su cuerpo, pero también al sacar aquellas sustancias que son intoxicantes, que pudieran hacer daño porque se acumulan, el ejercicio acelera el proceso de disposición de esas sustancias que ya básicamente son inservibles y que no deben acumularse en el cuerpo. Por lo tanto, comience por algún sitio. Usted diga, pues no me gusta trotar, no soy fanático mucho del caminar. Ah, pero mi bicicleta, uy, esa sí. Así que tenemos la oportunidad de hacer algo que le agrade y a la misma vez lo proteja.
Y hablando de protección, doctora, hay personas que se preocupan por el medio ambiente. ¿Cómo esta actividad del ciclismo puede ayudar a proteger el medio ambiente?
Esto es algo sumamente novedoso porque en ese aspecto podemos decir que si usted decide, escuche bien, utilizar sus bicicletas porque usted vive a una distancia que no es tan distante como para que usted vaya, digamos, tal vez a pie, queda varias cuadras más allá, pero no tampoco como para decir, ah, pues me voy a subir en mi automóvil y voy a tener que usar mi automóvil. El hecho de que usted se vaya en la bicicleta, usted puede reducir tan solo por un día que usted deje de utilizar su automóvil un 67% esa huella que puede ser tan preocupante en esta época, la huella de carbono. Y usted está colaborando con el medio ambiente. Así que desde ese punto de vista, decimos que usted está colaborando totalmente para ayudar a que nuestra ecología sea mejor. Así que vea cuántos matices podemos nosotros observar en este beneficio que tiene la práctica del ciclismo.
Doctor, ¿el ciclismo ayuda a la coordinación, por ejemplo, de una persona?
Sí. Piense, por ejemplo, en el equilibrio. Cuando una persona se sube a una bicicleta, aunque usted haya tanto tiempo, puede ser que al principio como que tenga que poner la pierna, porque como que me fui de lado, pero es en lo que recuerdo cómo era que yo manejaba mi bicicleta, en lo que hago la coordinación. Pero ya una vez usted pudo hacer esa conexión entre su cerebro, el cerebelo, el oído interno y las piernas. Y usted dice, ¡ay, mira, me acordé! ¡No me he caído! Claro, póngase su equipo protector. No queremos accidentes. Pero usted ya comienza a notar que todavía me acuerdo, dice la gente, todavía me acuerdo. ¿Creías que no? ¡Ah, pero sí! Entonces usted se sube su bicicleta, da sus vueltas, le ayuda a esa coordinación nuevamente. Recuerden que usted está ahora utilizando sus ojos para ir escrutando el área, que se asegura que no haya algún tipo de impedimento en el camino que le pueda dificultar tener un paseo agradable. El equilibrio, que usted va a estar manifestando la fuerza. Y ahora esa sensación de seguridad, de que usted puede ser capaz nuevamente de retomar este tipo de actividad, pues es algo sumamente agradable y, por supuesto, el mejorar el equilibrio va a ayudar precisamente a una de las preguntas que nos estaban haciendo, para que usted pueda evitar el riesgo de caídas y fracturas de cadera, para que usted pueda mejorar la fortaleza de esas articulaciones de la cadera. Hay un gran beneficio, la coordinación muscular, ese equilibrio para que cuando usted se baje de la bicicleta, usted diga, pues mira, verdaderamente mis músculos se han fortalecido, tengo un mejor equilibrio al caminar.
Doctor, ¿algún tipo de información adicional ya para terminar que usted considere importante de recordar sobre el ciclismo?
Definitivamente, usted va a tener un gran beneficio en el ámbito cardiovascular. Su corazón va a funcionar mejor, la presión arterial va a reducirse. Usted va a prevenir el que se pueda desarrollar algún tipo de cáncer. ¿Sí? Es una realidad. Usted reduce casi en un 24% la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus. Baja el colesterol, baja los triglicéridos. Ayuda para que usted pierda peso. Facilita que usted pueda desarrollar una mayor autoestima, ayuda al equilibrio, reduce el estrés, reduce la depresión, le da una autoestima significativa, porque dice, uy, pues yo creía que después de tanto tiempo ya no podía, pero oye, pude, qué bueno. Le va a ayudar a dormir mejor, va a facilitar que usted pueda evacuar mejor y va a ayudar para que la fortaleza muscular sea cada vez mayor. Pero recuerde que hay que tener mucho cuidado. Utilice el equipo necesario. Compre un casco que sea adecuado a su cabeza, al tipo de práctica de ciclismo que usted va a realizar. No olvide utilizar ese equipo reflectante si acaso va a salir de noche o muy temprano en la madrugada. Trate de hacerlo de día, donde usted pueda dominar el panorama y donde los conductores de automóviles lo puedan ver. Evite aquellos lugares que no sean apropiados para ciclistas. Recuerde que cada año mueren cerca de unos 405.688 personas que quedaron lesionadas y que fueron llevadas a sala de emergencias. Por lo tanto, por eso damos esta precaución. Si le animamos a practicarlo, pero hágalo con precaución. No deseamos que un evento de esta naturaleza le desanime en todos los beneficios que usted puede obtener.
Una información muy atinada, doctor. Agradecidos y amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero no queremos despedirnos sin antes compartir con todos ustedes un momento para reflexionar.
Y esta reflexión se encuentra en el capítulo 5 del libro de Génesis y dice aquí: Y vivió Matusalem después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Eran todavía personas capaces, se pudiera multiplicar la población a pesar de su edad avanzada. Y fueron pues todos los días de Matusalem 969 años y murió. Matusalem, el hombre que en realidad se tiene registro, que más tiempo ha vivido sobre esta tierra. Es interesante notar que a pesar de haber gozado de este gran beneficio, de haber procreado hijos e hijas y haber visto, imagínense ustedes, cuántas generaciones por haber vivido tanto tiempo, los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos, y no creo que alguna persona le haya ganado a Matusalem en cuanto a haber visto su descendencia por varias generaciones. Pero lamentablemente Matusalem también murió, aun cuando duró 969 años. Pero Matusalem pertenecía a esa genealogía que había decidido seguir los caminos del Señor. Y aun cuando descansa en el sepulcro, tiene la esperanza de, cuando vuelva a abrir sus ojos, ver venir a Jesús por segunda vez. Aun cuando haya vivido tanto tiempo, tiene esa esperanza. Y usted y yo también podemos tener esa esperanza en nuestro corazón. No tal vez tengamos esa oportunidad de vivir 969 años, pero sí, si nos toca bajar al descanso, tener el gozo de saber que Jesús es nuestro Salvador y cuando volvamos a abrir nuestros ojos, le veremos cara a cara.
Y con ese momento para reflexionar, hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta. Por el día de hoy se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.